Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Consultorio Abierto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio Abierto a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Soy Cintli García. Es un placer tenerlos en nuestra frecuencia. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante en nuestra región por las consecuencias que puede traer a quien padece chagas. Gracias a Deyanira Rodríguez, que está en la producción de este programa. Yo les recuerdo que tenemos varios canales de comunicación. El primero es a través de nuestras redes sociales, XHUGA en mayúsculas, así es como puede localizarnos. Y también tenemos un teléfono 01800-8363-220. Saludo y agradezco también a las personas que nos escuchan en retransmisión los fines de semana a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 105.5 de FM. Le doy la bienvenida al invitado que el día de hoy nos acompaña y que nos va a compartir información precisamente sobre este padecimiento que es el Chagas. Saludo al coordinador de zoonosis en la región sanitaria número 9, Ameca, Alfredo González Castellanos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, bien, nos encontramos bien. Muchísimas gracias por la invitación. Cintli, es una gran ventana y una oportunidad para enseñarle un poquito lo que hacemos ahí en la coordinación de zoonosis y hablar sobre esta enfermedad tan importante.
Pues precisamente, Alfredo, por eso los estamos invitando. En los últimos programas, la región sanitaria número 9, Ameca, ha estado presente aquí en nuestros micrófonos con la intención, como tú dices, de mostrarle a nuestros amigos y amigas que están escuchando la importancia de la prevención. Primero, que conozcan cuáles son los padecimientos, las enfermedades que aparecen aquí en la región Valles, que sepan cómo cuidarse, pero que sobre todo sepan prevenir. Hoy vamos a hablar de Chagas. ¿Qué es la enfermedad de Chagas, Alfredo?
Bien, la enfermedad de Chagas es una enfermedad silenciosa que nos preocupa principalmente porque está un vector. Este vector es la chinche besucona, conocida comúnmente, que es en sus nombres científicos el Tipronosoma cruzi. O le dicen también en algunas regiones la chinchilla, también así es conocida. Ahora sí que la chinche es hematógrafa.
¿Qué quiere decir esto?
Se alimenta principalmente de sangre, ya sea de los animalitos o en este caso lo que nos preocupa del ser humano. Principalmente es este vector. Es una enfermedad que origina diferentes padecimientos crónico-degenerativos. Es una enfermedad paulatina, silenciosa y…
¿Qué hace o qué provoca en el cuerpo humano el Chagas?
Bien, este agente causal que es la chinche está formada principalmente por tres partes, lo que viene siendo cabeza, tórax y abdomen. Al momento de que la chinche ahora sí que pica o se alimenta dentro de sangre del cuerpo, al momento de defecar arroja el parásito y este parásito se le llama triatoma, que es en sí lo que ocasiona daños principalmente en el corazón, le gusta irse este parásito a las vísceras huecas, que viene siendo el esófago, el estómago, intestino grueso, y es por eso que se va formando.
Permíteme, déjame hacer una pausa y retroceder un poco. Es decir, cuando nosotros andamos en el campo, estamos a lo mejor en nuestras casas, una chinche que es endémica, es decir, es un animalito, es un insecto que es propio de la región, aparece, nos pica y en el excremento que deja la chinche al momento de picar, viene el parásito.
Es correcto.
¿En todas las chinches está presente este parásito?
No, existen en nuestro país 130 especies. De estas 130 especies, 32 se encuentran en nuestra región. Uh-huh. Y solo 16 son de emergencia médica, que se les atiende, que cuentan con este parásito al momento exactamente de defecar, están comiendo, defecan y subcutáneamente el paciente siente enrojecimiento o comezón y se dice inocula, o sea, empuja hacia adentro al parásito en la piel. Y eso es lo que ahí es donde ocasiona precisamente el que nos contaminemos con esta enfermedad.
La persona sí se da cuenta de que un animalito lo picó, o es a veces como los zancudos, que nos pueden picar y ni cuenta nos damos.
Es ocasionalmente, se puede sentirlo el paciente y a la vez no, ya que este bichito, esta chinche, cuenta con un anestésico. Al momento de que muerde, también anestesia y muchas veces está dormida la paciente. Generalmente es cuando dormimos que la chinche sale, es un animal nocturno, y no siente, y en ocasiones sí, en ocasiones ya nada más ve el momento o siente ahora sí que la mordida. Uh-huh. y en el momento pues tratamos de quitarnos el insecto o matarlo en su defecto. Okay. Pero sí, en ocasiones no se siente.
¿Aparece alguna herida, alguna lesión en donde picó este insecto?
Sí, aparece una ronchita, digámoslo así, de bastante grande, de 3 a 10 centímetros aproximadamente de diámetro. Es una, digamos que sobresale de lo que es normalmente, de lo que viene a ser una picadura
de mosquito.
De mosquito, exactamente.
¿De 3?
A 10 centímetros.
No, pues es que es algo bastante. Así. ¿Es ampolla, es roncha, roja? ¿Cómo es?
Es roncha, es roja, y precisamente es nada más, tiene un sistema de ardor. Nada más, es lo único que nos va a ocasionar o que nos da como síntoma, pero no presenta nada más el paciente.
Ok, y lo que está pasando al momento de que nos pica la chinche, que se hace esta roncha, es que el parásito que viene en lo que defeca la chinche. Ajá. Está avanzando ya dentro de nuestro cuerpo. Los principales órganos que el parásito ataca son corazón, intestinos.
Correcto.
¿Y qué otra parte?
Esófago, el colon también. Principalmente lo que busca es lo que ocasiona al irse al torrente sanguíneo, digámoslo así, y después subcutáneamente se introduce también al músculo. Uh-huh. El corazón principalmente se anida en corazón. El corazón tiene más de 4,000 neuronas. Es un sistema nervioso, como digamos, conectado, pero a la vez independiente. Lo que ocasiona son una especie de que va destruyendo las fibras. Uh-huh. Dentro del corazón y ocasiona cicatrices. Y es por eso que ves, no nos damos cuenta que padecemos precisamente esta enfermedad. Es una enfermedad que generalmente tarda de 10, 15, 20 años en darnos cuenta que la padecemos.
Ajá.
Hay tres fases de esto dentro de esta enfermedad y es por eso que nos damos cuenta ya muy tarde, ya cuando tenemos bastante avanzada nuestra enfermedad de Chagas.
¿Qué síntomas son los que se presentan en la primera de tres etapas de la enfermedad de Chagas?
Uh-huh. Principalmente los síntomas pasan muy desapercibida, dijéramos, mordió, picó la chinche, se presenta la roncha. Esta roncha es característica porque va a durar de 10 a 15 días en desaparecer. Y sigue con el mismo diámetro que les comentaba, que era de 3 a 10 centímetros, es bastante amplia. Uh-huh. Es una fiebre, pues, actual, el paciente le da fiebre, se toma su paracetamol,
se le
baja,
quita.
Se le quita, y ahí es donde nos confunde a nosotros como médicos, porque no es, y después regresa la fiebre al tercer día. Generalmente es 72 horas que está regresando la fiebre.
Entonces, ¿a partir de que, de que pica el bicho?
Exactamente. Uh-huh. A los 30 días termina de haber, ya no hay fiebre, ya no presenta nuestro paciente fiebre. Y sí hubo durante esos 30 días dolor de huesos, dolores musculares, dolor de cabeza. Precisamente es lo que prácticamente podemos decir que se parece mucho a la sintomatología de una gripe. Entonces, uh-huh, es por eso que pasa bastante desapercibida y no hay un diagnóstico oportuno sobre esta enfermedad.
Eso es en la primera etapa. ¿Qué Así ocurre es. En la segunda etapa?
Dentro de esta segunda etapa le llamamos nosotros como médicos indeterminada, ya que después de los 30 días, pues generalmente el paciente pues ya no vuelve a presentar ningún síntoma, ni algo que nos alarme. Esta etapa, la segunda etapa, es indeterminada y es la etapa más larga y la infección, pues ahora sí que el parásito invade nuestro cuerpo, porque tardamos hasta 20 años en detectarla. Esta enfermedad la detectamos solamente cuando el paciente va y dona sangre por banco de sangre. No son nuestros pacientes que tenemos aquí en nuestra región, todos son por banco de sangre que los han detectado, y nuestros médicos que sospechan de alguna enfermedad de Chagas, precisamente por el lugar en donde vive el paciente epidemiológicamente o donde está la zona endémica en nuestra región.
Y bueno, en esta segunda etapa, que no presenta tampoco sintomatología, pero que ustedes se han dado cuenta a través de los análisis de sangre, ¿qué es lo que sucede o qué aparece en estos exámenes, análisis de sangre, que determinan que el paciente tiene Chagas?
Ok, para en esos análisis, nosotros para confirmar o cuando una vez que sale positivo nuestro análisis, tenemos que hacer dos por norma, tenemos que hacer otro estudio. Hay dos pruebas uh-huh, que son 100% seguras, que no tienen posibilidad de tener error. Una de ellas, la prueba ELISA, se hace con inmunofluorescencia directa.
Y esta prueba, perdón Alfredo, ¿sí? Es también la que se aplica para detectar VIH, ¿verdad?
Exactamente, sí cuenta con relación, y este reactivo, nada más que el reactivo es un poquito diferente, va en específico ya al parásito que se encuentra ya en corazón, generalmente es donde lo encontramos. También durante esta etapa, quien acude a nuestro con el cardiólogo, también él son muchos los que detectan esta enfermedad, ya que nuestro paciente presenta las arritmias, las anginas de pecho, el dolor de pecho, ya que, como les comentaba anteriormente, el parásito destruye el músculo del corazón y va creando cicatrices. Uh-huh. Y estas cicatrices son las que hacen que el corazón duela, o el paciente me duele el pecho, o le molesta, sobre todo en las noches, ya que está acostado, la falta de aire, el poder respirar.
Ok. ¿Cuál es la otra prueba que puede determinar si un paciente tiene Chagas?
Se llama hemocunanium. Así se llama, es inmunofluorescencia indirecta, la otra es directa y esta es indirecta. Esta nos puede salir una positiva y una negativa en el mismo paciente. Por eso es que hay que confirmar ambas. Tienen que salir la prueba de ELISA, que es la generalmente la que no tiene prueba, no tiene margen de error, esa tiene que ser dos veces positiva.
Entonces se aplican por lo menos tres veces, ¿verdad?
Generalmente para determinar que un paciente está con este parásito o tiene enfermedad de Chagas, así es.
Pues está interesante la plática, le voy a decir por qué, porque aquí en la región esta chinche endémica está presente y precisamente es causante de esta enfermedad en un alto porcentaje de población en esta región de los valles. Tenemos ya participación de nuestros amigos radioescuchas. Hoy estamos platicando del Chagas aquí en Consultorio Abierto. Nos acompaña el coordinador de zoonosis, Alfredo González Castellanos. Y regresando de este primer corte de estación, desahogaremos las dudas que nuestros amigos y amigas tienen sobre el Chagas. Le recuerdo nuestra línea telefónica 01800-8363-220. O si le facilita a usted usar mejor las redes sociales, puede encontrarnos en XHUGA. Esto en el Facebook, en mayúsculas, y ahí puede dejarnos su pregunta o también su comentario. ¿Usted identifica o conoce a alguien que padezca Chagas, que tenga esta enfermedad? ¿Cómo ha sido su tratamiento? ¿Cómo es su calidad de vida? Platíquenos. Estamos aquí en Consultorio Abierto a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Consultorio Abierto.
Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto. Hoy estamos platicando de Chagas, esta enfermedad que está presente en la región, y nos acompaña para hablar del tema el coordinador de zoonosis, Alfredo González Castellanos. Él es de la región sanitaria número 9 aquí en Ameca y pues nos ha platicado qué es el Chagas, los síntomas al momento de que la chinche ve su cona, pica, luego defeca, y en ese momento es cuando el parásito entra a nuestro cuerpo. También nos dijo que el parásito prefiere albergarse en el corazón, en los intestinos, en el colon, que es importante que usted acuda con su médico y sobre todo que le diga si tiene alguna roncha de 3 a 10 centímetros de diámetro que le arde, que le da comezón y que nada se parece a un piquete de mosco. Esto para que su médico pueda sospechar de alguna picadura por chinche. Y también nos ha comentado que hay dos pruebas para detectar Chagas. Nuestros amigos radioescuchas ya están preguntando a través de las redes sociales. Les agradezco su participación. Y el primero pregunta que si el diámetro de la roncha no es así de grande, de 10 centímetros, ¿se puede decir que no padece dicha enfermedad? ¿O no lo picó una chinche?
No, en ocasiones es menor. O sea, digamos que ese es el rango que tenemos para considerar que la chinche ha mordido y que se está alimentando de sangre.
Ok. Otro de nuestros amigos, que también se comunica a través del Facebook, pregunta que si dentro de la primera fase se puede identificar el Chagas con el examen de sangre.
Es correcto. Después de esos... Bueno, durante esos 30 días se puede identificar. Si se manda al laboratorio, el laboratorio va a salir probablemente negativo, pero aún así se hace un segundo estudio. Es por esto que es importante. ¿Por qué sale negativo? Porque el parásito aún no está en torrente sanguíneo y no es detectable. Generalmente el parásito se alberga sobre las paredes del músculo y a veces no está directamente en sangre. Uh-huh. Es por eso que dura hasta 90 días nuestros tratamientos para identificar y ahora sí que atacar al parásito. Pero sí, lo ideal es durante esta primera fase detectar la enfermedad.
Ok, entonces aquí va a ser importantísimo que usted al momento de la picadura atrape el vector, atrape el insecto, porque eso nos va a ayudar, no a nosotros, al médico con el que acudamos, a identificar que primero sea una chinche, a identificar si es una chinche y es de esta especie que es portadora del parásito. Yo creo que aquí ya se recorre un tramo largo, ¿no?, de la detección, Alfredo.
Sí, nos ahorramos bastante tiempo, y sobre todo el tiempo en esta enfermedad es crucial pues para salvarle la vida al paciente. Es una enfermedad mortal, es una enfermedad que da una muerte súbita. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo común de alguien, por ejemplo, podemos hablar de un paciente deportista o un paciente, digamos, entre 18 y 20 años, uh-huh, joven. Asiste a la universidad, juega básquetbol durante la mañana, tiene un agotamiento físico, un desgaste físico, por la noche, no sé, se va a casar la hermana, va a ir a la boda, va a bailar mucho y de repente cae en paro o o de repente bailando por el esfuerzo que está haciendo, el desgaste que ya tuvo en la mañana de jugando básquetbol y el desgaste que está haciendo al bailar, el rendimiento físico, eso le podemos llamar una muerte súbita. De repente llegó y todo el mundo dice, ¿por qué? Si estaba joven, atléticamente estaba bien, y es una enfermedad, pues así, de que de repente no nos damos cuenta que contamos, que la tenemos o que la padecemos, y así es como generalmente suceden estas muertes.
En la tercera fase, ¿qué es lo que sucede?
Bien, una vez que ya tenemos en esta fase que no nos hemos dado cuenta, que es una fase crónica, vienen ya las complicaciones cardíacas. Uh-huh. Y aquí ya hay una angina de pecho, que una angina de pecho podemos decir que estamos haciendo un esfuerzo y de repente nos falta el aire. Vamos a hacer ejercicio, nos falta el aire para respirar. Eso viene siendo un factor que nos determina que esta angina de pecho se active, y quiere decir que ya ahora sí, por el tener una angina de pecho, puede probablemente el 30% de que haya sido porque tenemos una enfermedad de Chagas y lo desconocemos. El que ya tenga el corazón alguna arritmia, generalmente ya son situaciones en las cuales colocamos un marcapaso también, que ya tenemos afecciones cardíacas, que es cuando ya, ahora sí, en esta fase crónica, la mayoría de nuestros pacientes se encuentran, que ya nos detonan un síntoma o afección cardíaca dentro del corazón.
Uh-huh. Estas personas, después de ser diagnosticadas, ¿cuál es su calidad de vida?
Quiero comentarles, el tratamiento es un poco agresivo, uh-huh. Es tóxico para nuestro cuerpo, es un tratamiento que afortunadamente contamos con él en Secretaría de Salud, no cuenta en el tratamiento ningún otro sistema de salud, inclusive el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros vemos sus pacientes de ellos nos derivan los pacientes de aquí. Estoy hablando a nivel regional y también pues es a nivel estado, y ahí se repite esto en todo el país. Nosotros somos el único institución que cuenta con el tratamiento. ¿Por qué? Porque es un tratamiento tóxico, es un tratamiento que se tiene que vigilar y llevar sobre supervisión médica. Y aparte es un tratamiento que se gestiona a través de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Su servidor, dentro de su responsabilidad, es el traerles este tratamiento. Es el tratamiento único que está aprobado en nuestro país. El medicamento se llama Nifurtimox, altamente tóxico, para ayudarnos a estar bien seguros de que el paciente tiene enfermedad de Chagas. Se mandan a hacer varios laboratoriales antes de iniciar este tratamiento, que uno de ellos es una biometría hemática, una química sanguínea, un electrocardiograma, un ego, lo que viene siendo el análisis de orina, pruebas de funcionamiento hepático y la valoración de un médico internista. Esto es importante porque, como les comentaba, el tratamiento es bastante agresivo. El paciente llega a perder, tengo un paciente que perdió más de 23 kilos durante 60 días. La dosis es en base a, son de 100 a 120 miligramos por kilogramo del paciente, entonces generalmente toma dosis fuertes de 6 a 10 tabletas por día. Durante esta etapa, los tratamientos en promedio duran de 60 a 75 días. Durante esta etapa la calidad de vida sí se disminuye bastante, el paciente tiene mucho vómito, mucho malestar intestinal, tiene mucho dolor de cabeza, le molesta la luz, es como si trajera
migraña.
Uh-huh. Exactamente. Mucha gente me dice, lo comparan con las quimioterapias y radioterapias que sufren nuestros pacientitos de cáncer. Es un poco invasivo, es por eso que es muy controlado y muy vigilado este tratamiento. No se obtiene de manera fácil, si usted va a la farmacia no lo venden, no lo va a encontrar. Esa es la cuestión.
Estos pacientes, una vez que se someten al tratamiento, ¿durante cuánto tiempo tienen que estar tomando las pastillas?
Promedio es en base al peso, pero promedio son de 60 a 75 días. Una vez que salen del tratamiento, llevamos un control se vuelven a hacer otros laboratoriales de 60 días.
Y una vez que sale de este tratamiento, ¿cuáles son los pronósticos?
El pronóstico es 100% favorable. Ajá. Tiene una calidad de vida, digamos que al mes y medio recupera su vida normal, deja de sentir estos síntomas y posteriormente se vigila cada año. Cada año es una prueba de control con nosotros mismos y se lleva a cabo esta vigilancia de esta enfermedad durante 10 años aproximadamente. Si el siguiente año sale negativo, hay que volver. Llega de nuevo otro año, otra fecha para el control, vuelve a salir negativo, dos veces sale negativo, nuestro paciente está, digamos que, curado, libre de enfermedad de Chagas.
¿Qué tan alta es la probabilidad de curación con este tratamiento?
Dentro de la experiencia que he tenido como coordinador, es alta, y lo que nos dicen los estudios, pues dice que son el 90% la probabilidad de que no tenga ya la enfermedad, el parásito dentro de su cuerpo, el paciente.
Pues ahí está, la buena noticia es que hay un tratamiento que es agresivo, lo es, pero hay altas probabilidades de que se cure esta enfermedad del Chagas, es decir, que el parásito albergado en nuestro organismo muera con la ingesta de estas pastillas, que son tratamientos controlados, deben de ser suministrados únicamente por especialistas. En este caso, y aquí en nuestra región sanitaria 9 de Ameca, es precisamente el sector salud el que otorga este tipo de medicamentos luego de un protocolo, es decir, luego de un procedimiento en donde hay varios laboratorios, en donde hay varios chequeos médicos que usted tiene que atender puntual para pues estar seguros de que realmente, una, tenga Chagas y dos, se tome correctamente el tratamiento. Nos vamos a ir a un corte de estación. Hoy estamos platicando de esta enfermedad de Chagas. El coordinador de zoonosis de la Región Sanitaria 9 de Ameca, Alfredo González Castellanos, está con nosotros y nos está despejando todas las dudas alrededor de este padecimiento. 01-800-83-63-220 y en redes sociales, en Facebook, XHUGA, en mayúsculas, así es como usted nos va a poder localizar. Participe con nosotros, conoce a alguien que tenga este padecimiento del Chagas, o a lo mejor usted tiene algunos síntomas, ¿sabe qué hay que hacer? Nos vamos a ir a corte de estación y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto.
Consultorio Abierto. Continuamos.
Regresamos a Consultorio Abierto. Hoy estamos platicando de Chagas, esta enfermedad que se contagia o se transmite, mejor dicho, a través de un vector que en este caso es la chinche besucona, es endémica de la región, y los índices de padecimientos de esta enfermedad aquí en la región pues son importantes. Por eso la importancia de desmenuzar totalmente todo lo que gira alrededor de Chagas. Hoy nos acompaña el coordinador de zoonosis en la región sanitaria número 9 aquí en Ameca, Alfredo González Castellanos. Alfredo, tenemos ya participación de nuestros amigos y preguntan que si las conocidas chinches de cama son portadoras de este parásito. Y pregunta cómo son regularmente las chinches que tienen o que portan el parásito de Chagas.
Bien, no, la chinche de cama no porta este parásito. Es una chinche común, digamos, dentro de nuestra región. La chinche de besucona es una chinche que está, ahora sí que tiene cabeza, tórax y abdomen, es de color café, tiene seis patas y toda la orilla de lo que viene siendo como la pancita es de color amarillo, es precisamente color.
¿Cómo es? Fíjate que, digo, yo lo recomendaría a nuestros amigos ponerse en Google y poner así tal cual, Chagas, les aparece ahí, es esta chinche, nosotros tenemos aquí nuestra pantalla en computadora, pudiéramos observar las imágenes, yo le puse Chagas, chinches y en ese momento es esta la primera, ¿verdad? Es. En ese momento aparecen los diferentes tipos de chinches que hay. Es fácil de identificar, luego que ya Alfredo nos la describió. Tiene en el borde manchitas amarillas y tal como lo dijo, cabeza, tórax y abdomen. Y estas tres partes usted las puede ver claramente. Lo recomendable es que si usted siente al momento de que la pique este animalito, pues hay que atraparla. Hay que atraparla con cuidado para no ocasionar otra picadura. O hay que pisarla, algo así, ¿no? Pero hay que guardarla para llevarla al doctor.
Exactamente es lo que pueden hacer una vez que identificamos si se muerde. Es una chinche que se infla el abdomen cuando una vez ya está llena de sangre. Y ahora sí que si la aplastamos y sale ahora sí que sangre o color rojo, es una chinche que trae en el parásito. Si la aplastamos y sale color verde, es una chinche que no transmite el parásito. Esa es una manera, ahora sí que de alguna manera
fácil,
no grata, pero sí fácil de identificar si es una chinche que transmite el parásito.
Pero aún así la recomendación es que usted levante el animalito y acuda al médico a que pues la observe, la examine y que también la ausculten a usted. ¿Por qué es importante? A mí me gustaría, Alfredo, que nos hablaras de las estadísticas de enfermedad de Chagas aquí en la región sanitaria 9 correspondiente a MECA.
Ok. Sí, efectivamente, sí es la manera correcta de ayudarle a nuestros médicos en nuestras unidades a identificar y saber que tienen la enfermedad de Chagas o que posiblemente son mordidos por una chinche, un Tryponosoma cruzi.
Tenemos más preguntas de nuestros amigos radioescuchas. Uno de ellos dice, si se sufrió con una excesiva picadura de chinches de cama en otro país, por ejemplo en Chile, hace 3 años, si se hace el examen ahora, si se padece, ¿es detectable?
Sí, es detectable. Igual acude a nuestras unidades de salud. Se le platica al médico que sospecha o tuvo o que viajó a tal país y sí, sobre todo Latinoamérica son de los países que contamos con este vector. Y referente a la pregunta que me hacías de las estadísticas en nuestra región, se va a escuchar la cantidad de pacientes de 10 años a la fecha es de 51 pacientes en nuestros 17 municipios de la región Valles.
Diagnosticados.
Uh-huh. Quizás se escuchen poquitos, pero es bastante amplia la enfermedad o digamos la cantidad de estos pacientes que la padecen, puesto que la región sí es una zona endémica que tiene esta chinche, de presencia de esa chinche, pero seguimos con la mayoría de los pacientes que no saben que la padecen esta enfermedad. Uh-huh. Entonces, son poquitos. Para mí, en el transcurso de que estoy ahí en la coordinación, hemos detectado 10 nuevos pacientes en menos de un año, que pacientes generalmente no sabían que la tenían. 2 de estos pacientes fueron a donar sangre y ahí nos los detectaron en nuestros hospitales. Uh-huh. Y otro más nos lo derivó el IMSS también. Son 51, le quiere decir esto que la mayoría de nuestros pacientes no saben que tienen enfermedad de Chagas, sino hasta que ya es una enfermedad crónica. Es por esto que la manera de prevenir, de trabajar dentro de esta enfermedad, es de alguna manera desde la educación en casa, el tener todo limpio, el ayudar a nuestra mamá que tenga la casa ordenada. Uh-huh. Todo esto nos va a ayudar. Y una manera de también que se transmite esta enfermedad son las transfusiones sanguíneas y de la madre al hijo. Es por esto que es importante que le hagamos el tamiz a nuestro niño cuando nace. Uh-huh. Es bastante importante porque los niños con una enfermedad de Chagas no nos damos cuenta, son niños que fallecen de 2 a 3 años. Entonces, en nuestra región ya hemos tenido casos que lamentablemente La mamá no regresó y no le hizo el tamiz en nuestro centro de salud. Es una prueba gratis que se hacen en nuestros centros de salud, que se detectan más de 80 enfermedades, 800 enfermedades con una sola gota de sangre del talón del niño al nacer. Y dentro de estas enfermedades pues está la enfermedad de Chagas. Es por eso que pues los invito a las mamás, próximas mamás, a que sí se les haga el tamiz, que uh-huh. acudan a nuestros centros de salud y esta prueba, si sale positiva, tiene 100% de posibilidad el niño de curarse, de vivir normalmente, de llevar su vida tranquila, una calidad de vida normal, de lo más normal, si la detectamos a tiempo.
Hablando del tratamiento, ¿a partir de qué edad puede comenzar a darse este tratamiento?
Este tratamiento, por ejemplo, en niños, si llegáramos a detectar alguno en el tamiz, se puede después de los 6 meses, porque es un tratamiento, como les comento, tóxico, lo pueden empezar a tomar, ahora sí que el bebé se le puede empezar a dar, y son tratamientos que duran muchísimo menos tiempo y llevan una 100% de diagnóstico favorable a curarse.
Cualquier persona en este momento que esté escuchando el programa y esté interesado en saber si es portador de este parásito, ¿puede acudir al sector salud?
Claro que sí. Ahorita, afortunadamente, estamos en un programa donde a todas las embarazadas se les está tomando, igual de manera a cualquier persona que sospeche que anteriormente ha sido picado o mordido por la chinche, se les puede hacer, se le manda en nuestras unidades, se toma la muestra, es una enfermedad, es una toma de 2 centímetros de suero, normal, no es una prueba diferente, y nosotros mandamos a analizar su sangre.
¿En dónde están ubicados ustedes o a qué centro de salud pudieran acudir?
Todos nuestros centros de salud son alrededor de 62 unidades las que están con esta indicación de tomarle muestra a nuestros pacientes y embarazadas, buscando el prevenir precisamente en los niños. Pueden acudir de nuestros hospitales regionales a Meca, Magdalena, Cocula, el Hospital de Obstetricia de la Mujer en Tala, y cualquier centro de salud de cualquier municipio, Tala, Arenal, Tequila, Meca.
Me regreso a la pregunta de uno de nuestros radioescuchas sobre las picaduras de chinches, la excesiva picadura de chinches de cama. Nada tienen que ver con esta enfermedad de Chagas, pero aún así, ¿esta persona puede acudir a hacerse una prueba?
Claro que sí. Se le toma la prueba, y una vez que se toma la prueba, tarda alrededor de 7 días en darnos el resultado. Se manda al laboratorio estatal, y del laboratorio estatal se manda a nivel federal, que es el laboratorio El Indre. Es un laboratorio que maneja una alta calidad en todos sus procesos, y no hay ahora sí que margen de error. Una vez que usted nos acude, aunque nos dice o nos menciona que es la chinche de cama o cualquier tipo de chinche, se toma el domicilio, y nuestro biólogo, parte de nuestro equipo de trabajo, acude al domicilio, hacen la búsqueda y la captura de estos insectos, ajá, de estos vectores, y se procede a hacer un rociado intradomiciliario, se fumiga con la intención de acabar con la chinche.
Ok. ¿Qué pasa cuando a los pacientes esta chinche les pica en el campo, al aire libre?
Acuden a hacer la búsqueda a nuestros, ahora sí que no fumigan, pero sí acuden a, uh-huh, hacer la búsqueda, porque lo que tratamos de hacer es la vigilancia epidemiológica, saber cuáles tipos de vector circula dentro de nuestra región Valles, y de esta manera pues obtener si el tratamiento que estamos aplicando es el adecuado todavía para este tipo de pacientes o el no. Fungen muchas cosas alrededor del triatoma que encontremos.
¿Qué pasa con la incidencia a nivel estado? ¿Nosotros somos la única región que tenemos presencia de Chagas o hay otros municipios involucrados?
¿no? Somos la segunda, bueno, la Secretaría de Salud a nivel estado se divide en 13 jurisdicciones, somos la 9, y dentro de estas jurisdicciones, de estas 13 jurisdicciones, tenemos presencia en 4 jurisdicciones: la región Altos, la región de Puerto Vallarta, Ameca, región Valles y región Lagos. Son las 4 regiones que tenemos presencia de este tritoma y que es endémico. Dentro de los estados, para que la chinche se dé, tiene que vivir alrededor de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y los estados que tenemos presencia es Yucatán, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Morelos. Uh-huh. Son estos únicos estados que usted va a encontrar con mayor frecuencia este parásito.
Pues vamos a ir a otro corte de estación, Alfredo, para regresar y cerrar con este tema interesante sobre el Chagas, aquí en nuestra región sanitaria número 9, correspondiente a Ameca.
Consultorio abierto.
Continuamos.
Regresamos a consultorio abierto para cerrar el tema que el día de hoy tratamos con el coordinador de zoonosis, Alfredo González Castellanos. Él viene de la región sanitaria número 9, aquí en Ameca, y nos estuvo platicando sobre el Chagas. Información importantísima que usted la tiene que tener presente, sobre todo al momento de que algún insecto lo pique. Hay que guardar, bueno, hay que fijarse en la medida de lo posible qué fue lo que nos picó. En programas pasados hablábamos de los alacranes. Este programa, uno de los vectores que transmite el parásito que ocasiona Chagas es la chinche besucona. Yo de entrada recomendaría que en su celular o en la computadora conozca cómo es esta chinche, la chinche besucona, y póngala así en su buscador, en su Google. Chinche, chagas o chaga, chinches, y la imagen que usted vea de una chinche, otra vez, esta descripción me pareció muy adecuada, Alfredo, tiene cabeza, tórax y abdomen, es decir, está dividida en 3 partes, y el abdomen está circulado por manchas amarillas. Esta es la chinche que puede en su picadura y al momento de defecar transmitir el parásito que ocasiona Chagas. Otro tip que nos dio Alfredo es que si nosotros sentimos la picadura, vemos el bichito o el insecto y lo pisamos o lo matamos, si usted alcanza a ver sangre, es decir, algo rojo, muy probablemente la chinche sí transmite el parásito. Si usted al momento de aplastarla ve que es lo verde o u otro color que no sea nada sangre, a lo mejor no transmite este parásito, pero sí es recomendable capturar al animalito ya muerto, tener cuidado para que no le ocasione otra picadura y acudir al sector salud, al hospital regional o a donde usted reciba atención médica, para sacarlo de la duda y para que el médico también identifique si efectivamente es una chinche besucona y proceda con todo el protocolo, que es hacerle análisis, primero auscultarlo, hacerle análisis, hacerle 2 pruebas para dar el diagnóstico correcto y posteriormente darle un tratamiento que tiene alta probabilidad de curación. Sí, es un tratamiento agresivo, es tóxico, depende de su peso, ingesta de pastillas y tiene que estar bajo supervisión. Dura aproximadamente 60 días, pero después de esto usted va a tener una muy buena calidad de vida en comparación con las personas que no se atienden y que tienen lesiones en su corazón que no lo saben hasta que de repente puede ocurrir un infarto fulminante. Y no importa la edad en esta enfermedad, así que la detección o el diagnóstico a tiempo es lo que le va a ayudar a prevenir, no a prevenir, es lo que le va a ayudar a tomar un tratamiento adecuado y sufrir los menos daños posibles en su organismo. Yo quisiera, Alfredo, que nos hablaras de las acciones que ustedes están haciendo, ya nos describiste algunas, para erradicar esta chinche en la región, porque me imagino que ese es el objetivo, lograr erradicar este vector.
Exactamente. Sí, principalmente, Secretaría de Salud es medicina preventiva, lo que nos dedicamos a hacer. Formamos dos brigadas para atender a nuestros municipios de los casos que probables que el paciente siente. Una vez que llega usted, el paciente al centro de salud, tomamos el domicilio, hacemos nuestra búsqueda, sale un biólogo, dos asistentes del biólogo, precisamente ahora sí que a buscar esta chinche. Lo hacemos generalmente en zonas y colonias donde, una vez que tengamos el domicilio, hacemos el domicilio y la manzana completa se hace la búsqueda. Es por eso también que los invito a que nos den la facilidad de ingresar a sus domicilios. A nuestro personal está debidamente identificado, chaleco café y portan su gafet. Para hacer esta búsqueda, el tratomino está alrededor de 200 metros. Una vez que, digamos, nos dan un domicilio y tiene 200 metros para desplazarse. Generalmente trabajamos toda la manzana, y posteriormente ha habido ocasiones que hemos trabajado colonias completas o comunidades completas. No quiere decir que esté todos con la enfermedad de Chagas, sino que la chinche pues permite por el desplazamiento, pues ahora sí que trabajar toda la localidad. Se alimenta, recordemos, no nada más de sangre humana, sino también del perrito, del gatito. Entonces es por eso que nos ayuda, o ahora sí que le ayuda a la chinche a reproducirse, ¿no?
¿Cuál es el tiempo de vida de una chinche?
Una chinche puede durar hasta 15 días sin comer o probar una sola gota de sangre. El promedio que dura una chinche de vida es de alrededor de 6 meses.
Es mucho.
Es bastante amplia y durante esta etapa pues tiene la etapa de reproducción y son muchísimos los huevecillos o ninfas que se llaman al principio de reproducirse y esto nos ocasiona pues más.
Este vector ya de entrada tiene el parásito desde que nace.
Sí, así es. Generalmente es la misma familia del triatomino, el que te cuenta con este parásito.
Pues para estar también al pendiente y evitar la reproducción de las chinches, hay que permitir a las brigadas que entren a fumigar. Este insecticida que ustedes ponen en las casas es tóxico para los humanos, ¿tienen que salir al momento de que fumigan?
Sí, se le pide a los habitantes de casa que salgan, es alrededor de 45 minutos lo que se tiene que mantener afuera de su vivienda. Es tóxico no para el ser humano, sí para la chinche, uh-huh. Pero lo hacemos como medida de prevención, sobre todo limpiar pues lo que viene siendo espejos o superficies de mesas donde se haya rociado el insecticida.
Pues a mí me gustaría, si tienen algunos teléfonos de contacto y si alguno de nuestros amigos radioescuchas tiene todavía dudas o quiere preguntar algo sobre esta enfermedad de Chagas, puede hacerlo. Y domicilios, por favor, Alfredo.
Claro que sí. Nuestras oficinas están en Ramón Corona 142. Ahí se encuentra su servidor. Y el teléfono es 375-75-829-90. Es un conmutador a la extensión 127, que es vectores y zoonosis. Todas las enfermedades transmitidas por un vector, como el alacrán, la chinche, la garrapata, está ahí su servidor para atenderlos.
Pues ahí está, los mosquitos también, que son otro tipo de vector, pero bueno, ya están en clasificados en otro grupo, ¿verdad? Así de los es. Cuales también hemos hablado, y es dengue, chikungunya y zika. Para que usted esté al pendiente, si no escuchó estos programas, le recuerdo que los puede descargar de nuestro podcast en la página udgtv.com, ahí usted accede a nuestra página que está a mano derecha. Somos 9 estaciones, las de Radio Universidad de Guadalajara. Usted se ubica en la de Ameca y ahí va a encontrar toda la información, incluido el podcast, en donde puede descargar los programas en el momento que usted desee, a la hora que usted quiera escucharlos, a lo mejor ya acostado en su camita a gusto, a lo mejor trabajando y con sus audífonos. Es Radio a la Carta, así le nombramos al podcast, porque usted puede elegir el momento y la hora en que puede escucharlo. Yo quiero agradecerle a Alfredo González Castellanos, coordinador de Zoonosis de la Región Sanitaria número 9 aquí en Ameca, que haya estado el día de hoy con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Alfredo.
Al contrario, Cintli, gracias por la invitación y estamos para servirles.
Gracias también a Deyanira Rodríguez, que estuvo a cargo de la producción de este programa. Y gracias sobre todo a usted, que estuvo escuchándonos. Gracias también a las personas que nos escuchan en retransmisión los fines de semana a través del 105.5 de FM. Yo los dejo en compañía de nuestra programación diseñada para todos los gustos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.